En el final de esta tertulia de hoy hablamos de historia. La canciller alemana Angela Merkel reconoció ayer que su país provocó la peor tragedia de la historia europea cuando desencadenó la Segunda Guerra Mundial hace 70 años invadiendo Polonia. Una veintena de dirigentes y mandatarios europeos, entre ellos los representantes de los antiguos países beligerantes, se congregaron al pie del monumento dedicado a los defensores polacos de la fortaleza de Westerplatte, contra la cual el acorazado alemán Schleswig disparó las primeras salvas de la guerra. Rindo homenaje a los 60 millones de personas que perdieron la vida a causa de esta guerra que desencadenó Alemania, declaró Merkel. Me inclino ante las víctimas, agregó. Graciano, ¿empiezas tú con el tema?
Sí, es verdad que la guerra la empezó Hitler, no hay ninguna duda de ello, pero ¿cuánta responsabilidad hubo en los otros países que después fueron víctimas de Hitler? Yo, repasando algunos apuntes antes de venir a la radio, tomaba nota, por ejemplo, de la fecha del Pacto de Múnich, el pacto de quienes después fueron víctimas de la agresión de Hitler, cuando Chamberlain, el primer ministro de Londres, llegó a Londres con unos papeles agitándolos en el aeropuerto, y acá traigo la paz firmada, la paz firmada. 11 meses después empezaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué responsabilidad le cabe a la propia Unión Soviética, que perdió 20 millones de seres humanos en esa guerra, cuando unas semanas antes acuerda con Hitler el llamado Pacto de No Agresión, que implicaba la repartición de Polonia? Es decir, la Unión Soviética, Stalin pensó que podía llegar a un acuerdo, un buen acuerdo con Hitler y obtener un buen provecho. Yo creo que estas son reflexiones que van más allá, digamos, de ese personaje patológico que fue Adolf Hitler, un ser realmente fuera de lo común. Yo estaba leyendo algunos perfiles psicológicos ahora, y hay gente que incluso llega a decir que el narcisismo de Hitler, que lo llevó a buscar un lugar en la Academia de Bellas Artes de Viena, en Austria, donde fue rechazado, hay algunos psicólogos que dicen que ese trastocamiento psicológico derivó en un personaje, bueno, demencial, como terminó siendo Hitler. Pero yo iba a la responsabilidad que le cupo a todo Occidente en aquel momento, a quienes por ceguera pensaron que podían pactar con un líder como Hitler, con un país como Alemania, que ya mostraba signos, digamos, de avasallar a los vecinos. Y luego el otra reflexión tiene que ver con la duración y la intensidad de las guerras. Esta guerra duró 6 años, tuvo 60 millones de muertos, fue la guerra más sangrienta y más destructiva de la historia de la humanidad. En este momento, en este siglo XXI, hay una guerra que ya lleva 8 años, no 6 como duró esta, ya lleva 8 años, no lleva tantos millones de muertos, pero es una guerra que se está combatiendo en este momento. Mientras nosotros hablamos por la radio, se está combatiendo una guerra mundial, porque en Afganistán hay tropas de decenas de países del mundo combatiendo una guerra. Es una guerra que, como no tiene 50 millones de muertos, no ocupa, digamos, los grandes titulares, pero hoy se está combatiendo una guerra que ya hoy está durando más que la Segunda Guerra Mundial, y esa reflexión yo la quería traer esta mañana aquí a la radio.
Bien, yo me voy a remontar todavía más atrás del Pacto de Múnich, y creo que lo que puedo aportar es decir que lo que vivimos en la Segunda Guerra Mundial se cocinó
en la primera,
en el arreglo europeo del Congreso de Viena, después de las campañas napoleónicas, en las cuales, creo que fue el principio, fue ignorar a los pueblos, sus culturas y sus lenguas, y repartirse los territorios entre las potencias, en el Congreso de Viena, entre danzas y bailes y una superficialidad que realmente condujo a que después hubiera una Primera Guerra Mundial, que después de la Primera Guerra Mundial también se hiciera unos recortes impresionantes, por ejemplo, de los checos, de los eslovacos, de los propios polacos, de los propios alemanes, en los cuales Prusia quedó separada, Alemania quedó separada en dos partes por un corredor que se atribuyó a Polonia, el corredor de Danzig, el corredor polaco, que fue una de los puntos más calientes del principio de la guerra. Y la reflexión mía pasa también por la tuya, y es cómo se hacen las guerras, cómo se construyen las paces, y vuelvo a que la guerra en Europa no terminó. O sea, que nosotros pensamos que hace muy poco tuvimos todos los problemas de la antigua Yugoslavia, de Bosnia, de toda esa zona, en las cuales los pueblos han, como si fuera hechos suyos lenguajes de la guerra, después de pasar por una Europa a la cual nosotros, quizás la importancia que se le da a la Segunda Guerra Mundial es que ocurrió en Europa y nosotros somos descendientes de Europa, parte de ese bloque, y no vemos que también pasó en el cercano y en el lejano oriente. Bueno, Hiroshima y Nagasaki son dos testimonios muy claros de que trascendió los límites europeos. Pero quiero decir, las guerras, las paces y los pueblos, sus identidades y sus culturas y sus raíces territoriales son generalmente ignorados en esos tratados.
Sí, sí. Yo comparto un poco lo que dicen y lo que plantea Isabel, y me parece interesante esa visión de ir hacia atrás y cómo era una visión muy de esos grandes países colonialistas, además, y que se repartían territorio y zonas y demás, y terminan generando el embrión de las guerras futuras. Buena parte de alguna de las guerras que vimos después del desmembramiento de la Unión Soviética y demás está vinculado a eso, ¿no? A una gran estructura que mantenía controlados zonas de territorio y que funcionó de esa manera, y bueno, cuando esa estructura se rompe, todas esas tensiones afloran, y entonces ahí viene el tema de las guerras, y las paces se tienen que construir de otra manera. Creo que también la alusión que hacía Graciano a la guerra esta que existe, que es, bueno, toda la de la zona Irak, que está en guerra igual, siguen muriendo cientos de personas mensualmente, y Afganistán, que es una guerra donde hay un informe del comandante de las tropas americanas que dice si la estamos perdiendo, o sea, o cambiamos o la estamos perdiendo, o sea, porque
Medio Oriente, el enfrentamiento palestino-israelí, ¿no es una guerra? ¿Cómo la llamamos?
Yo creo que ahí está.
¿Y cuántos años lleva?
Está muy vinculado también al tema de la falsa, de una especie de mala conciencia de Occidente por el problema de la guerra, y que haya impedido de que se Occidente presione a Israel para realmente generar las bases
Se llama petróleo, esa mala conciencia.
El conflicto árabe-israelí es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, vamos a no olvidar, porque la creación del Estado de Israel, la llegada a lo que hoy es el Estado de Israel, de tierras que eran palestinas hasta que llegaron los colonos judíos, eso es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se están viendo hoy, no es un tema histórico, no es una vocación mezclada entre nostalgia e historia, sino que hoy estamos viendo algunas de las consecuencias de la guerra.
Sí, a mí es cierto, hoy estamos viviendo las consecuencias de la guerra. Yo el recuerdo que siempre tengo es de los señores que se partieron el mundo. Se sentaron, esto es para ti, esto es para mí, como que si con eso resolvíamos todo. Cada pueblo se arregló como pudo, con ayuda, con... y surgió y se levantó, pero en definitiva se sentaron como estamos acá nosotros, y bueno, esta parte es tuya y esta parte es mía. Situaciones que después se fueron dando con ese, vino la Guerra Fría, lo que llamamos la Guerra Fría, después se empieza a resquebrajar, Europa del Este vuelve a resurgir, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo me hice y estaba mirando en mis papeles es, bueno, está bien, hace el reconocimiento de Merkel hoy, pudo haber sido el año pasado, pudo haber sido hace dos años. Ella es la canciller hace más cinco años, pero hace tiempo. No fue, y perdón, no fue porque da la casualidad de que hubo elecciones y que perdió en algunos lugares, no le fue tan bien como pensaban. Y
este también es un reconocimiento que Alemania ha hecho ya hace años. Ahora lo hace Angela Merkel en este momento porque se cumplen los 70 años, ¿no? En este acto.
También lo ha hecho con dinero, pagando pensiones.
Bueno, a eso iba. Hay oyentes como Alejandro, ¿no?, de la Teja, que dicen que no se está destacando suficientemente el gesto de Angela Merkel en este acto de ayer. Sí, ella dijo, además de rendir homenaje a los 60 millones de personas que perdieron la vida, me inclino ante las víctimas, además dijo que era un milagro la transformación pacífica de la Europa de posguerra. Uh-huh. Europa pasó de ser un continente de terror y de violencia a un continente de libertad y paz. Que esto haya sido posible no es ni más ni menos que un milagro, estimó Merkel. Reconoció que no se podrán borrar las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pero aseguró que ahora Alemania tiene el deber de construir el futuro con la conciencia de su eterna responsabilidad. Es una conciencia que Alemania tiene, sí, y que la ha llevado incluso a eso que decía Graciano recién, a poner mucho dinero. La reunificación alemana y en el propio proceso de unificación europea, ¿no? Claro,
pero en esos reconocimientos que tú hacías mención, hay uno que es muy importante, que es el que hace Vladimir Putin, el hombre fuerte de Rusia hoy, que reconoce lo que la Unión Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era lo mismo, negó durante toda su existencia, que era la masacre.
La masacre.
Donde 22.000 figuras de la élite, de la clase dirigente de Polonia, que en ese momento eran oficiales casi en su mayoría de la reserva, porque eran oficiales militares, pero también eran médicos, escritores, eran artistas, fueron fusilados con un tiro en la nuca por las fuerzas de Stalin. Eso lo ocultó la Unión Soviética, lo negó, mejor dicho, la Unión Soviética culpaba a Hitler de esa matanza, como si Hitler precisara una matanza más para ya estar lapidado en la historia. Y este tipo de globalización de la política que ocurrió antes incluso de la Segunda Guerra Mundial es una de las cosas que me parece que hoy vuelve al tapete, y lo digo con mucho sentimiento, porque hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, yo llevo mi nombre con mucho orgullo, mi nombre es Graciano, por el hermano mayor de mi padre, ¿verdad? Por eso mi padre no fue a la guerra, el hermano mayor de mi padre, que fue al frente ruso, enviado por Italia, y que, seguramente murió en el frente ruso, y respecto del cual la Unión Soviética jamás le dio una respuesta a las familias italianas. Fueron 22.000 italianos, y ahí se hizo la película Los girasoles de Rusia, 22.000 italianos cuyas madres y cuyos padres lloraron su ausencia durante décadas y décadas, porque la Unión Soviética siempre se negó al reconocimiento de haber matado y de haber entregado los cuerpos a sus deudos.
Quiero agradecerles a Margarita Reyes, hoy como invitada, a Juan Ángel Urruzola, a Isabel Viana y Graciano Pascale, que nos hayan acompañado en esta tertulia.